fácil desviarse.
Y el viernes nos enteramos de la noticia de que la FM M24 había tomado la decisión, en el marco de un proceso de compraventa, de despedir a la totalidad de sus funcionarios. Estamos hablando de la gente que sale al aire, pero también productores, técnicos, son alrededor de 40 personas que de un día para el otro, en una asamblea común, se quedaron sin trabajo, se los comunicaron de esa forma. La radio que está vinculada a la dirección del MPP, según lo que digo, nadie del MPP ha salido públicamente a hacerlo patente, pero bueno, es lo que siempre se ha manejado, va a pasar a ser propiedad del grupo del Observador, ¿no? Que a su vez también tiene hace relativamente poco dueños nuevos, que son empresarios argentinos. Alguno de ellos, por ejemplo, un ex canciller de Javier Milei. Bueno, la novedad es esa, básicamente. M24, de un día para el otro, despide a todos sus empleados, por más que sigue la radio hasta... Es decir, define rescindir los contratos.
Hoy es el último día de los programas.
De los programas. Va a haber un mes de música y después pasará eventualmente a manos de sus nuevos propietarios. Lo primero que nada es saludar a toda la gente que se quedó sin laburo. Hay mucha gente que trabaja acá también. Que también amigos que trabaja que trabajaba en M24. Y lo que han dicho, bueno, es que sin, más allá de los posibles rumores que había sobre cómo estaba económicamente la radio, obviamente a todos los tomó de sorpresa. Y más después de las mediciones de audiencia que había arrojado, que tenían buenos.
Sí, venían en crecimiento.
Exactamente. Sí. Además del abrazo a todos los que trabajan ahí, lo podemos abordar un poco desde qué información hay y alguna repercusión política que hubo. Esto que dice el Sapo viene un poco a raíz del comunicado que hicieron los trabajadores de M24. Lo podemos leer, si están en la transmisión de YouTube lo van a ver también. Ya de paso pasan, dan un likecito, comentan, etcétera. Esto es lo que decía el comunicado de los trabajadores de M24. Arranca básicamente diciendo que el viernes pasado se habían reunido con la dirección de la radio y les dieron a todos la misma noticia, que la radio estaba en un proceso de venta y como consecuencia se interrumpía toda la programación, como mencionó Nico, y que se despedía a la totalidad de trabajadores, como decía el Sapo. Y después dice lo siguiente ese comunicado, se los leo textual. La empresa optó por no brindar información sustantiva sobre la operación. No consideró necesario comunicar a quién se vende la emisora, cuándo comenzó el proceso que hoy deriva en el cese de cerca de 40 trabajadores, ni cuáles son las razones que justifican una decisión de esa magnitud, más allá de un somero razones económicas. Todo eso ocurre 2 semanas después de que M24 fuera reconocida como la radio con mayor crecimiento de audiencia según las mediciones más recientes. Entonces decía el comunicado y después dice lo siguiente, se lo sigo leyendo. Como colectivo, confiamos en que la dirección de la empresa brinde un cierre administrativo respetuoso, transparente y acorde al discurso progresista con el que se presenta como un espacio distinto y de referencia en el dial. Y claro, acá se juntan varios temas. Se junta por un lado la venta eventual de la radio y eso que decía el Sapo, la información que se maneja... Es que sería la venta al grupo que está detrás del Observador y que tiene vínculos con el gobierno de Javier Milei. Y ahí tenés un tema interesante para abordar. Todo esto lo digo en condicional porque no está la información oficial. Uh-huh. Nadie salió a decir esto es lo que va a terminar ocurriendo. Y después el vínculo con el MPP, ¿no? Ahí tenés varias cosas para hablar. Por ejemplo, de información que sea pública... Álvaro Pancruz, secretario general de APU, se comunicó con M24 y dio algunas declaraciones que podemos escuchar. Esto fue
trabajador de M24.
También. Uh-huh. Lo podemos escuchar. Habló con Montevideo Noticias, el programa de TV Ciudad, y básicamente cuenta un poco qué fue lo que le informaron de esa radio.
Ahí se empezó de alguna manera a desandar esa madeja informativa hasta llegar a una inquietud tal que desde el núcleo base de APU en la emisora pedimos una reunión el lunes pasado y bueno, la dirección de la radio convocó a esa reunión que solicitábamos para el viernes a las 19 horas. Allí en esa reunión se nos transmitió que la radio está en un proceso de venta. Es relativo, no todos sabemos que las radios no se venden, que la onda es del Estado, pero bueno, es la forma de expresarlo, y que la empresa que se haría cargo a partir del 1 de enero de las ondas puso de alguna manera como condición que no quedaran contratos laborales vigentes. Por lo tanto, se nos informó que a partir del 31 de diciembre cesan todos los contratos. Allí hay por lo menos dos situaciones grandes, ¿no?, al respecto. Una es quienes están en plantilla y otra son las personas que facturamos como unipersonales, por lo general, en algunos casos a solicitud de la propia empresa, ¿no?, que fue mi caso, por ejemplo, cuando comencé a trabajar allí.
Bueno, ahí tenían un poco estas declaraciones con lo que se sabe. Si yo te pregunto, Sapo...
Perdón, son 13 emisoras, ya lo dijiste, ¿no?
Bueno, no lo mencionamos, pero...
Es un grupo, digamos. Claro,
es un grupo.
El grupo se desprende de sus 13 emisoras.
Montevideo, incluye... Colonia, Maldonado.
Exactamente.
Y ahí cerraría bastante el negocio, en el sentido de que si vos quisieras hacer una radio que tiene contenidos apuntados o vinculados a la Argentina, y bueno, teniendo Colonia y Maldonado, además de Montevideo, te cierra bastante ese negocio, pero no me meto mucho ahí porque, de vuelta, no son cosas que estén confirmadas por nadie hasta ahora. Si yo te pregunto, Sapo, para la audiencia, ¿quién es Claudio Invernizzi?
Claudio Invernizzi, bueno, es como que me preguntes quién es Jimmy Cliff, Jorge. Vuelvo a la blog anterior. Seguramente uno de los publicistas más reconocidos de Uruguay. Escritor, asesor...
En el mundo político, ¿quién es?
Asesor, fue asesor de Tabaré Vázquez en la previa a su segunda presidencia, hasta la primera vuelta o hasta la interna, no recuerdo, porque en un momento vino otra asesoría. Fue
director de Canal 5
en el primer gobierno del Frente Amplio. Estuvo escaso tiempo, no, pero no estuvo creo toda la gestión, pero bueno, fue la persona que le dieron la responsabilidad de agarrar los medios públicos en la era progresista, por ponerlo de alguna forma.
Frente Amplio y progresismo, probablemente esa ecuación te pueda dar Claudio Invernizzi.
Sí, la verdad que no tengo claro si orgánicamente en este momento pertenece a algún sector o no.
Es una voz importante. Y César, ¿tenés por ahí el tuit que hizo? Vamos a bicharlo ese tuit. Así como le pregunté al Sapo para hacerlo un poco más lúdico, Nico, le preguntaba quién era Claudio Invernizzi. Si yo te pregunto a vos, Nico, esta foto que vamos a ver ahora del tuit de Claudio Invernizzi, foto, si querés, icónica de la política uruguaya, una de esas fotos que pasan un poco como a la historia, ¿no? De fotos reconocidas de algún momento. Foto, además, justo hoy que hablábamos del Parlamento, ¿no? Qué importante.
¿Qué pasa? No se nota que estés tirando
Bueno, hasta que ustedes decían transparentar. Algo que no está bueno transparentar.
La escuela de Bertolt Brecht. Me gusta, mostrar el truco.
No, claro, te gusta mostrar el truco. Perfecto, entonces no está el tuit para ver. Lograste lo que querías, Nico, dale. Ahora, ¿cómo seguimos?
Acá tenés, mira, baile histórico, primero 2.
Claro.
Danubio 100, es eso que queríamos.
¿Cómo seguimos?
Pero no sé qué era lo que querías destacar del tuit.
Ahora nada. El tuit es este. Te lo leo tal cual, textual. Sí. En un fragmento dice: duele el silencio en redes de la dirigencia de todos los sectores ante los hechos de M24. Un abrazo y fuerza a todos los trabajadores de la radio. Y la verdad. O sea, lo que planteaba Claudio Invernizzi es que le dolía el silencio en redes de dirigentes Frente Amplistas que ante el despido de los trabajadores de M24 no se expresaban. Y lo que te iba a preguntar, Nico, originalmente era... ¿Esta foto cuál es? Si te pregunto, Guillermo, foto icónica de la política uruguaya.
Guillermo Chiflete es el día que renuncia, ¿no?
Es el día que no vota, pese
las tropas sanitarias.
Pese a la disciplina partidaria que le imponía, digamos, el Frente Amplio, no vota el ingreso de tropas a Haití como parte de una misión humanitaria. Y lo que ponía Invernizzi era... Él explicó con un gesto que cuando se trata de solidaridad, el discernimiento no es político, es moral. Pero no se aprendió nada. Tuit bastante duro, ¿no?
No sé si el caso Chiflet, que es bastante controvertido, es el más indicado para esto. Acá por lo pronto es verdad que no tuviste muchas manifestaciones políticas partidarias de Frente Amplio, salvo vi a Bruno Giometti del Partido Comunista.
Te lo leo, hay los que yo detecté y encontré por ahí, la capaz que la gente encuentra más.
Solidarizómetro. Porque obviamente esto está, digamos, atravesado seguramente por la vinculación de M24 con el MPP.
Lo que yo encontré, tenés del Partido Comunista, por ejemplo, la diputada Tatiana Antunes fue la que se expresó más largo, si querés, sobre el tema, ¿no? Que esta diputada comunista lo que puso fue: con los y las trabajadores que pierden su fuente laboral, expresar siempre la solidaridad. Sabemos el lugar que juegan los medios de comunicación en la sociedad y el poder que tienen. La multiplicidad de voces críticas fortalece la democracia. Esperemos que este proceso garantice el cumplimiento de todos los derechos de cada uno de los trabajadores y trabajadoras y que esas voces se puedan seguir expresando con libertad e independencia. Vos hacías mención, Sapo, a Bruno Giometti, un diputado comunista también, que puso un abrazo solidario a los trabajadores y trabajadoras de M24. Y también está Salvador Esqueloto, ex candidato a la intendencia de Montevideo, que puso toda la solidaridad con los trabajadores. Uh-huh. Claro, pero lo que pasa es que el tuit ese de Invernici lo que dice es: hay cosas que son políticas, pero hay cosas que son morales. El caso de Chiflete es como diciendo: bueno, una persona que políticamente estaba mandatada a algo, moralmente dijo: acá está mi límite. Yo entiendo que lo que él plantea es: bueno, más allá de que vos entiendas que este es un momento incómodo, etcétera, por un tema moral deberías expresarte. Uh-huh. Es como la crítica, ¿no?
Que yo, la solidaridad con...
Claro, que no vio dirigente frente amplista diciendo: trabajo, bueno, sí. qué mal que perdió esta gente de trabajo, solidaridad, qué horrible. Ojalá que consigan laburo pronto.
Sí, yo no hice ese repaso, sí me crucé, porque lo había visto hace un ratito, un tuit de solidaridad con los trabajadores de parte de Gabriel Otero, diputado del MPP, de hecho, y exalcalde. ¿Qué tal? Expresaba su solidaridad con los trabajadores.
Por el tema del vínculo que tiene el MPP con M24, probablemente sea en algún momento objeto de debate. Chicanas políticas, pase de facturas, pues si efectivamente el MPP, teniendo un vínculo con esta radio, decide que lo mejor es, tal vez por un tema económico o no se sabe por qué, dejarle ese espacio a un proyecto argentino vinculado con Javier Milei, a mucha gente le va a hacer ruido y va a decir: wow, ¿qué onda con esto? ¿Qué va a pasar? No me quiero meter demasiado con eso, ¿no? Pero Sebastián da Silva, por ejemplo, hizo un tuit, ¿no? Un poco agarrando este caso para hacer política y hablar de los vínculos de la izquierda, si son consecuentes con las cosas que dicen y hacen, etcétera. Entonces, puede ser un lugar chicanas o cruces políticos, etcétera. Hay que ver cómo se desarrolla y qué pasa. Hoy en las distintas despedidas de los programas, había trabajadores que expresaron su enojo, su malestar, su tristeza, como puede pasar en cualquier radio, que un día para el otro termina cerrando, ¿no? Como nos pasaría a nosotros si pasara al aire, ¿no? Te enojás, te entristeces, te calentás, etc.
Sí, obvio. Lo que digo, acá tenemos gente acá del otro lado del vidrio que...
Muy amiga.
Que es muy amiga, que trabaja que trabajaba en M24 y se enteró intempestivamente de esta noticia.
Y con otros coincidimos en otras radios, sí. En otros proyectos. Por eso. Así que un hermoso. Sí.
Y obviamente, capaz que tiene, seguramente tenga una dimensión política que la iremos viendo solita, sí. El correr de los días. Uh-huh. ¿No?
Sí, por lo pronto, desde el punto de vista de la dimensión humana, exacto. Un abrazo a los trabajadores de M24. Suerte en la etapa difícil que se viene. Uh-huh. Suerte a los trabajadores que eventualmente también vayan a trabajar ahora en el nuevo proyecto también, no dejan de ser trabajadores.
Exacto. Bueno, hacemos una tanda, ¿les parece? Se prendió la baila en señal y él acudió.
¿Cuándo se prende? ¿Cuándo pasan qué tipo de cosas?
Se prende cuando intempestivamente te enterás que Uruguay cierra algún tipo de acuerdo comercial o hace un avance en algún acuerdo comercial o se anuncia que va a pasar tal cosa vinculado a intercambios comerciales con otros países. Bueno, ahí se prende la Bailiant señal y vamos a hablar con Marcel Bailiant justamente sobre esta aceptación para Uruguay de ingresar al Tratado Transpacífico por las implicancias comerciales y económicas que tiene para nuestro país. Y también, Jorge, lo que leíste vos, que no voy a permitir que lo leas de vuelta porque lo leíste en un pésimo portugués.
No, otra vez. Yo creo que va a mejorar el portugués.
Hacémelo resumidamente, Jorge.
O sea, del bloque pasado a este tiene que haber mejorado su portugués.
Puede haber mejorado, ¿por qué no? Era una noticia de uno de los medios de referencia del Sapo. Sapo, si le decís Brasil, te dice Folha y Globo. Bueno, era Jornal o Globo. Lula anuncia asignatura de mayor acuerdo comercial do mundo entre Mercosur e União Europeia para o día 20 de diciembre. ¿Se entendió?
Sí.
Se viene el TLC con Mercosur y Unión Europea, viejo, el 20 de diciembre. Lula dice, poné la firma que el 20 de diciembre decreto la firma, no decreta la bajada, decreta el TLC.
Bien, perfecto, con eso vengo.
Fácil se impone. Fácil desviarse.